la gente que está escuchando, los cientos o miles de personas que están escuchando, querían interiorizarse de que era el juicio por jurado. Bueno, este es el juicio por jurado. Lo que ayer se aprobó finalmente en la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos.
Algo histórico.
Algo histórico. Algo histórico que tiene que ver con los diputados de la provincia de Entre Ríos que hicieron la fuerza necesaria y todo lo demás que había que hacer necesario.
Así es.
Porque eso es política, hacer las cosas para el bien de la comunidad. Y hay que hacer lo que haya que hacer para el bien de la comunidad. Hay que sentarse con todo el mundo a conversar para conseguir logros importantes para el bien de la comunidad.
Tardó, pero llegó.
Tardó, pero llegó. Pero fue rápido acá.
Fue rápido. Yo pensé que
iba final, a demostrar. El final, ¿cómo se dice en el rally? Cuando se coge
el sprint final
fue tremendo. Nos visitan hoy, vamos a empezar con las damas, porque yo sé que ustedes son muy importantes, pero la diputada provincial, María Alejandra Viola, de Cambiemos. ¿Qué tal?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo está la audiencia? Un gusto estar acá compartiendo con ustedes este momento tan lindo. Vamos a poder contar un poco más de qué se trata y cómo va a funcionar este nuevo instituto.
Eso, porque hasta ahora venimos diciendo de qué se trata un poco, pero ahora esta persona que voy a anunciar, quien es Marcelo D'Agostino, el doctor Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza. Buenas tardes, Marcelo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Es que nos va a explicar qué sigue de acá en más.
Así es.
Y cómo sigue esto, porque es muy serio, ojo, uno se reía, chacotea, pero es muy serio. Y por supuesto nos vuelve a visitar, una alegría cuando lo vi, aparte gané una apuesta, no quiero decir cuándo porque ya el clásico terminó, pero
se acuerda el clásico.
Se acuerda, me acuerdo, sí. El doctor Andrés Harpuch, quien es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado. Doctor, ¿cómo anda?
¿Bien? Muy bien, muy contento.
Contento.
Muy feliz.
Se le nota en el rostro, contentísimo.
Sí, y la verdad que sí.
Contentísimo. Y sobre todo viendo, y creo que es importante, ¿no? Ayer en la Cámara se veían los rostros de todos los legisladores prácticamente satisfechos, ¿no?
Y porque creo, es decir, Entre Ríos no es una provincia más. Lejos estoy yo de hacer demagogia que estoy en Entre Ríos. Paraná es la cuna de la Constitución Nacional. Yo lo sentí así ayer personalmente. Y encima nunca había entrado a la Cámara de Diputados. Y cuando vi ese recinto hermoso, increíble, por dentro, ese edificio histórico, y ver a los diputados, los discursos que daban a la diputada, yo ahí tomé conciencia de que estábamos poniendo en marcha una de las más nobles y añejas instituciones de la Constitución Nacional, en la cuna de la propia Constitución. Entonces para mí fue una doble emoción. Y por eso es que creo que había una electricidad en el aire que se notaba y en los rostros, y por eso, bueno, los aplausos, los vítores del final y una sesión que tuvo la altura de una ley de esta magnitud.
Yo creo que una de las más importantes de todo este periodo legislativo, si no la más importante.
Yo diría la más importante de lo que va del año.
Me contó un pajarito, no el de Maduro, porque ese habla otro idioma. Me contó un pajarito que la diputada Viola se mandó un discurso de aquellos, ¿no?
Sí, extraordinario. Sinceramente.
Te digo porque ella jamás lo va a reconocer, es muy modesta y va a decir
nosotros
no.
Dos
ella
podemos,
se está poniendo colorada.
Marcelo y yo podemos dar fe que fue un discurso realmente increíble, mucho nivel jurídico, emocional también y sobre todo constitucional, porque de eso se trata, ¿no? Y también con un pie en la realidad de lo que van a tener que hacer los abogados a partir de ahora en más. Bueno, que
ahí está, ahí está Marcelo que nos va a explicar. Marcelo.
Bien.
Un mendocino de origen.
Sí, de pura cepa. Como un buen vino.
Como un buen vino.
No sé si
bueno,
no, pero
de esos que están acá se van allá como otra gente que conozco. No. Mendocino.
No, una de las cosas importantes, si me permiten meterme un poquito con lo que estaban hablando recién, que genera los juicios por jurados. He tenido la oportunidad de estar en otras provincias y ver cuál ha sido el debate legislativo en otras provincias, genera esto el juicio por jurados. Genera unanimidad de todo el arco político. Es muy difícil que, salvo algunos sectores comúnmente, pero en general el arco político está de acuerdo con la implementación de los juicios por jurados. Yo creo que Entre Ríos ha dado ayer un salto institucional tremendo para generar juicios penales de alta calidad con la incorporación del ciudadano en las decisiones de la culpabilidad o no culpabilidad de sus pares. Eso me parece fundamental. Yo creo que ayer lo que hizo Entre Ríos es, con la sanción de la ley, es tener el plano del edificio. Uh-huh. Ahora, eso no significa que tengamos la casa construida. La casa viene a partir de ahora. Claro. O sea, que es la implementación del sistema de juicio por jurado, que está, desde luego, la provincia de Entre Ríos, con los actores que van a encarar esto a la altura de las circunstancias. Pero hay que trabajarlo. Implementación, mucha capacitación, tanto para los jueces, como para los fiscales, como para los defensores, en este nuevo instituto, que para muchos es nuevo, y bueno, han venido estudiando un sistema de justicia en donde de repente a los actores le han cambiado las reglas del juego. Sí. Entonces hay que adaptarse a eso.
Yo sé que la diputada tiene un compromiso prácticamente en este horario, ¿no? Pero me va a decir el sentir de una entrerriana respecto a lo que ayer ocurrió. Olvídese que es diputada provincial y que fue un poco la gestora de todo esto también. ¿De qué, como entrerriana, cómo lo vea esto?
Bueno, yo creo que el haber analizado, de golpe se vinieron muchas facetas de la vida de uno. Yo me he formado en el ámbito del derecho y desde el estudio universitario trataban de ya invocar esta figura y este instituto y que tratemos de entenderlo, y sinceramente lo veíamos muy lejano a su práctica en la realidad, ¿no? Entonces uno trata, y analizábamos eso a la hora de fundar este nuevo instituto, y entendíamos lo primordial que es poner en manos del mismo pueblo la posibilidad de sanar aquellos dolores más grandes que atraviesa una sociedad, por ejemplo, ante la pérdida de una vida, la pérdida del honor, delitos que son tan graves y que no hay sanción alguna que cure, pero por lo menos es un remedio más cercano al sentido común que tienen los entrerrianos cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces, esa posibilidad de remedio en la participación intrínseca que va a tener el ciudadano es para mí un salto en el compromiso también. Y por eso es que compartíamos con tanto con Marcelo como con Andrés, con la experiencia que ellos ya tienen en otras provincias, que la están viviendo, naturalmente vemos el compromiso que asume la ciudadanía para ejercer este rol. O sea, lejos está de sentir que va a fracasar la ley, ¿sí? Porque ese es el temor que muchos tenían antes de que esta ley se sancione. Bueno, más allá de que falta para ponerla en marcha, esperemos que el año que viene, ya avanzado el año, ya estemos en funcionamiento de esta institución. Pero claramente confío en el compromiso que va a tener la ciudadanía. Ya no quejarse por las resoluciones judiciales, sino ser parte de ellas, ¿no?
Así es. Doctor Marcelo D'Agostino, sí. Yo a veces por ahí le digo Marcelo, porque estoy acostumbrado
por favor, Marcelo.
A nombrarlos así de esta manera, con nombre de pila, ¿no? Pero a usted le tocó a veces bailar con la más fea en el principio, porque sale la ley en Mendoza y le toca instrumentarla. Y en un área, yo creo que debe ser igual que acá en la provincia, en una subsecretaría de justicia, donde es un poco el interlocutor entre lo que es la justicia y lo que es el gobierno y también la legislatura, ¿no? O sea, remando contra todos, viento y marea, unos que quieren esto, unos que quieren aquello, y poder reglamentarle que salga adelante. ¿Qué tiempo llevó desde que se aprobó la ley hasta que salió ya y se empezó a aplicar?
Bueno, la ley fue aprobada luego de un camino legislativo que llevó unos meses dentro de... El proyecto se presentó a principios del año 2018, se sancionó ya como ley definitiva en agosto de 2018 y se empezó a implementar a partir de enero de 2019. Hoy en día en la provincia de Mendoza estamos en el juicio número 12 por jurados. Pero bueno, es un camino, como bien comentabas, que es arduo, que es complejo, pero que bueno, es el camino que tenemos que hacer. El proyecto de ley, una vez que se sancionó la ley, bueno, hay que empezar a trabajar en la implementación de la misma y en el seguimiento de este proceso. Con el compromiso de todos los actores, pero incluso también de la misma sociedad. La sociedad mendocina está muy conforme con la aplicación de la ley de juicios por jurados. Los que no conocen el mecanismo llaman porque quieren participar, quieren ser parte de juicios por jurados. Nosotros en Mendoza tenemos una ley muy similar a la que tienen aquí en Entre Ríos, lo que implica que no uno no elige ser jurado, sino que se sortea y pasa ciertos filtros para llegar a ser parte de estos 12 ciudadanos que, como siempre decimos, en la provincia de Mendoza y acá en Entre Ríos también, no va a ser extraño eso, hay que decirle al ciudadano que viva con mucho compromiso, con mucha alegría, porque probablemente sea una sola vez en la vida que le toque participar en un juicio por jurado. Eso es muy importante. La implementación, bueno, nosotros hemos tenido ya, como te comentaba recién, vamos a terminar en el año con 14 juicios por jurados, los cuales han tenido un desarrollo espectacular respecto al comportamiento de los jurados. Comúnmente tengo la costumbre de, cuando termino un juicio, trato de hablar con los jurados que participaron en el juicio, y la verdad que conmueve las experiencias que han tenido cada uno de ellos. Y eso sirve como efecto multiplicador respecto, porque ellos van a su familia y cuentan lo que vivieron. Y eso, en definitiva, va a traer un acercamiento entre lo que es el Poder Judicial y la sociedad, que hoy en día tenemos un verdadero divorcio entre lo que es precisamente...
Sí, así es. Que
la justicia ha estado siempre en manos de jueces técnicos que no son ni más ni menos que funcionarios públicos. Hay que abrir, la justicia se debe democratizar, y esto es un camino, y esto es una ayuda para llegar a lograr ese objetivo.
El lunes pasado hablábamos con otro mendocino, el doctor Valerio, ministro de la Corte en Mendoza. Y claro, acá estamos hablando con Marcelo, que está en el Ejecutivo Provincial. Sí. Pero del otro lado, del lado de la justicia, no digo que nos decía lo mismo, pero con una aceptación, una alegría, una satisfacción por el logro conseguido, ¿no? Uh-huh. Pero explicitaba esto, Valerio. Yo creo que tenía razón. Dijo algo muy bueno después del final. Uh-huh. Fue todo lindo, pero fue... Sí. Decía... coincidíamos nosotros, es que Mendoza es un pueblo muy especial, es una comunidad muy especial, es una ciudadanía muy especial, que le gusta el respeto, que pelea con el código de convivencias, puesto e impuesto por los mismos vecinos en la capital,
exacto.
Que se cumple a rajatabla, sí. Y que ordena, todas estas normas ordenan. Entonces Mendoza siempre ha sido... Y bueno, él nos daba otras pautas más referidas a cómo se ha ido históricamente elaborando, o se han ido elaborando cosas en una sociedad mendocina que, vuelvo a repetir, en ese sentido es muy organizada y muy especial. Después hay otros lugares, como en el caso nuestro, que realmente esto ha impresionado a propios extraños.
Sí,
a propios extraños. Por eso esperemos la ayuda de ustedes. Yo le voy a preguntar recién a Andrés Harpus, que es vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, cómo se empieza a implementar esto para los abogados, ¿no? Sean jueces, sean fiscales, sean defensores. Van a tener que ir a capacitarse a Buenos Aires, viene personal idóneo acá a la provincia, de ahora en más, porque esto tiene que empezar a funcionar, como decía Marcelo, lo más pronto posible.
No, en realidad es... hay mucho y no hay tanto para hacer, porque gran parte de las cosas ya se hicieron en Entre Ríos. Entre Ríos tiene ya un código acusatorio público, transparente, todo lleno de audiencias de hace ya un tiempo, bastante tiempo. Mendoza tuvo que hacer como un triple milagro. Mendoza tuvo que pasar del sistema escriturario, inquisitivo, a una reforma acusatoria, la puso en marcha y después encima puso el jurado, y con éxito encima. Entonces, en Entre Ríos sí, vamos a tener que venir aquí, va a venir muchísima gente acá. Algunos podrán ir a ver otras experiencias a otro lado, pero básicamente, si yo pudiese resumir lo que tendría que hacer los abogados, que está muy bien la ley enterriana, son dos cosas. A lo que ya saben, es decir, a cómo litigar un caso. Primero tienen que saber que la diferencia entre un juez profesional y un juez ciudadano es muy grande por una cosa. Los jueces ciudadanos son muy exigentes en materia de pruebas. Ellos no van a condenar a nadie si no les traen pruebas sólidas. Esto es todo un desafío.
¿Sí?
Porque
sí,
los jueces técnicos a veces cierran un poquito los ojitos cuando aparecen litigantes mediocres que no preparan bien el caso, pero de última los jueces, bueno, lo arreglan ellos. No,
sí, sí.
El jurado es inmisericorde con los mediocres, sean abogados defensores o fiscales. Uh-huh. Con lo cual, entonces, y esto se percibe, cada vez que hay un juicio por jurado, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, los fiscales defensores trabajan el triple. Porque al juez ya lo conocen, pero los que van a venir no saben quiénes son. Entonces, y saben que los tienen que convencer a los 12.
Uh-huh.
Entonces, bien, mejor.
Claro.
Entonces, va a haber todo un tratamiento de la prueba importante, de cómo buscar buena prueba, cómo ejecutar esa prueba, cómo no solamente ubicar un buen testigo, sino cómo hacer las preguntas y el contraexamen a los testigos. Eso sí, vamos a tener que capacitar. Y la otra, importante también, que trae la ley de Entre Ríos, es reglas de comportamiento ético de los abogados durante el juicio por jurado. Nosotros venimos de una cultura anómica en donde creemos que podemos decir lo que queremos en un juicio. No se puede hacer eso. Un juicio por jurado es un juicio súper controlado, muy procedimentalizado, pero una vez que estamos dentro de las reglas, bien, ahí hay libertad total. Pero un abogado no puede, por ejemplo, como escuché en Provincia de Buenos Aires, en un femicidio, dirigirse al jurado diciendo, señores, señora miembro jurado, ni una menos, recuérdenlo. No se puede decir
claro,
eso.
Claro, claro.
Porque
claro,
está invitando al jurado a declarar culpable a una persona por consignas políticas, por empatía con un movimiento muy loable, por supuesto, de ella. No, traiga pruebas.
Claro.
Los jurados, por supuesto, lo condenaron porque había pruebas, pero ese tipo de comentarios a veces son cosas que tenemos que limar.
Eso se le advierte.
Ajá, eso iba a preguntar. Si hace algún tipo de observación. O
en ese momento se dejó pasar porque fue un comentario al pasar, pero después tenemos otros casos, ¿no? De si de repente el juez decide excluir un arma porque el allanamiento durante la cual se obtuvo fue ilegal, de esa arma nadie puede hablar durante el debate. ¿Qué pasa si un abogado después se planta ante el jurado y dice, ustedes saben que acá hay un arma? No se puede hacer eso. Eso es jugar mal, eso es trampa. Y nosotros vivimos en una cultura de la abogacía que no conoce este tipo de reglas, límites. La ley entrerriana lo tiene muy claro, así que creo que va a haber toda una cosa de capacitación fuerte sobre ese punto.
Marcelo, sí. Doctor Agostino,
sí.
¿Cuánto dura promedio un juicio por jurado en Mendoza?
En Mendoza estamos aproximadamente entre 2 o 3 jornadas a la duración de cada juicio. Y bueno, se ha establecido además un pago al jurado. Que en Mendoza estamos aproximadamente los 1.300 pesos por jornada, pero más allá de esto no es un sistema caro. Eran muchos de los detractores del sistema de juicios por jurados dice que es un sistema caro, pero la verdad que no lo es, porque lo que hay que hacer es reingeniería de recursos que debe hacer el Poder Judicial, en este caso de recursos humanos y de recursos económicos, y se pagará esto, pero nosotros tenemos aproximadamente un juicio y medio por mes en la provincia de Mendoza. Yo creo que lo importante, retomando un poquito lo que decía Andrés, también creo que es muy importante la capacitación de los jueces en lo que viene. O sea, ya la dirección del proceso ya no va a ser la misma, si bien tienen un sistema acusatorio bastante aceitado en la provincia de Entre Ríos, pero digamos, la dirección de un juicio por jurados es absolutamente distinta.
Claro,
y es fundamental.
Claro.
Porque acá cuando dicen que aparece el ciudadano en el sistema de juicios por jurados y desplaza al juez técnico, la verdad que no desplaza al juez técnico el jurado, sino que se dividen las funciones. Por un lado, los jueces populares o el ciudadano es juez en los hechos, determinar si una persona ha cometido un hecho, si ese hecho existió y si esa persona es la responsable de ese hecho, y para eso se requiere sentido común, para eso no se necesita estudiar en ninguna facultad.
Claro.
Por eso es tan bueno el sistema. Todas las cuestiones relativas al derecho lo peticionarán las partes, esto es el fiscal o la defensa, y decidirá el juez.
Pues, claro.
Pero el juez tiene una función muy importante. Dirige el proceso, el juez declara la admisibilidad o no de una prueba, por ejemplo, que puede ser mostrada al jurado, establece cuáles son las instrucciones generales previas al inicio del juicio, las instrucciones particulares respecto al final del proceso y antes de la deliberación respecto a la aplicación del derecho, uh-huh. y precisamente dicta y establece la pena o la condena en el momento de que el jurado decide sobre la culpabilidad o no culpabilidad de la persona. O sea, la función es importantísima por parte del juez técnico, y el jurado desde luego que también tiene una función muy importante, función que conforme a la experiencia que tenemos en la provincia de Mendoza y la que se ha tenido en Buenos Aires, bueno, Neuquén, etcétera, son varias provincias, es una experiencia en la cual los jurados han demostrado estar a la altura de las circunstancias.
Sí, no, todo un cambio, ¿no? Todo un cambio cultural en la justicia entrerriana, ¿no? Vamos al corte. Bueno, continuamos en Agenda 19. Reitero nuestros invitados, Andrés Harpurt, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurado, y el doctor Harpurt también es abogado, por supuesto, el doctor Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de la provincia de Mendoza. Yo quiero aclarar que esto tuvo mucha preponderancia, si bien es una iniciativa gubernamental, pero también lo que hicieron los diputados de Cambiemos, y por sobre todas las cosas lo que hizo el diputado Esteban Vítor, que se puso al hombro el tema de juicio por jurado, y bueno, ayer festejaba como que era un gol de Argentina en México.
No, como si hubiera sido un gol de Boca, festejaba.
No,
bueno, de algún lado tenía que festejar, no, ¿viste? No, como no puede festejar en fútbol.
No, precisamente.
Yo agradezco la invitación que me realizaron tanto Víctor como Viola, los diputados, porque precisamente mi presencia aquí en la provincia de Entre Ríos responde a la invitación que ellos me hicieron a los efectos de, bueno, de explicarles un poquito y comentarles un poco cómo fue la experiencia uh-huh. en Mendoza, tanto de la sanción de la ley, yo soy uno de los autores de la ley de juicio por jurados de la provincia de Mendoza, y respecto a la implementación, un punto muy importante me parece que es también, que eso yo se los he sugerido, es que descansen mucho en la ayuda que pueden dar la Asociación Argentina de Juicios por Jurados en cabeza de Andrés, que la verdad que es un colaborador indispensable en el momento de la aplicación de los juicios por jurados por su experiencia. La verdad que yo recomiendo la participación en toda la implementación de la experiencia y de los consejos de Andrés. Nosotros lo contamos en Mendoza, y parte del éxito de juicio por jurados en la provincia de Mendoza se debe a la colaboración que él ha tenido para con nosotros. Eso también yo lo he sugerido, y de hecho ha tenido mucha colaboración incluso aquí en la provincia de Entre Ríos en la sanción de la ley. Eso es muy importante, una ley muy buena, muy avanzada, incluso mejor que la de Mendoza.
Y bueno, se van perfeccionando.
Ellos son bravos los mendocinos.
Son bravos.
Sí. Bueno, pero se va, la experiencia permite ir mejorando, seguramente.
Aunque entonces, sí, pero yo creo, a lo que dice Marcelo también, no es porque esté él acá, hay una parte importante que tiene que ver también con la decisión política férrea de... Coincido esto, la ley una vez que se saca no se aplica sola. Entonces, si no, queda una bella declaración de principios. Después hay que tener una mano muy firme en la implementación, muy firme. Y eso va a tiene mucho que ver el Ejecutivo, mucho que ver. Bueno, Marcelo, gran parte de que yo propuse muchas veces que él viniese aquí a Entre Ríos es porque el modelo de ellos es exitoso, funcionó. Y hay cosas que yo no sé, que son del manejo propio del sistema ejecutivo, que conoce mejor, que se tiene que relacionar con los legisladores, con el Poder Judicial, con los abogados, con un montón de gente que nosotros no llegaríamos nunca. Claro. Y eso va a ser indispensable acá, por eso esta charla que ha tenido con la ministra ha sido muy importante.
Y nos decía el doctor Valerio los otros días que creo que fue el último juicio que se hizo en Mendoza que hubo algunos inconvenientes, y no llegó a terminar, o algo así.
No, lo que ocurrió...
Y nos dio, las pautas de por qué yo, tema jurídico mucho no entiendo, pero nos dio las pautas de que había sido incluso favorable eso que había pasado, porque hizo ver un montón de falencias para que no se vuelvan a repetir. Pero ahora sí, contame lo que pasa.
Claro, eso tiene que ver con el requisito de la unanimidad, que me parece que lo tiene la provincia de Mendoza y que me parece que es el acierto también de la ley de la provincia de Entre Ríos, establecer la unanimidad. ¿Qué significa unanimidad? Que tienen que estar de acuerdo los 12. Pero no para condenar solamente, sino que para absolver. O sea, los 12 estamos de acuerdo para absolver o para condenar. ¿Qué genera esto? Genera algo importantísimo que forma parte del espíritu del juicio por jurado, que es la deliberación de los miembros del jurado. Porque si no, una vez alcanzada la mayoría requerida, como lo tienen algunas provincias, creo que Neuquén está 8 sobre 12, digamos, o sea, una vez que se alcanzan los 8, los otros 4, no importa. Entonces, no, aquí están todos visibilizados y permite que traten de explicar y convencerse con las pruebas entre todos. Eso llega a veredictos de culpabilidad o veredictos de no culpabilidad. Lo que ocurre, ¿qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Y no nos ponemos de acuerdo y no llegamos a unanimidad ni para un lado ni para el otro. Ahí surge lo que se llama el jurado estancado, que es lo que ocurrió en un caso en la provincia de Mendoza, que está perfectamente previsto en el ámbito de la ley, el mecanismo para resolverlo, y que no deja de ser un veredicto en sí, luego que se, porque cuando se realiza o se estanca, el jurado, el juez le pregunta al fiscal si sigue insistiendo con la acusación. Si el fiscal sigue insistiendo con la acusación, bueno, se disuelve este jurado, se llama a un jurado nuevo, y si se vuelve a estancar en este caso, bueno, se absuelve. Y esto está relacionado con algo importante, que era lo que probablemente haya manifestado el doctor Valerio, que es que este nuevo sistema hace, así como decía Andrés, que hace que los actores tengan que trabajar el doble y capacitarse el doble, hace también que el Ministerio Público Fiscal eleve causas a juicio con verdaderas pruebas, o sea, con pruebas contundentes, sino que eleven cualquier cosa, que eso es lo que ocurrió en la provincia de Mendoza. El caso fue muy particular porque era una mujer que tenía cáncer grado 4, o sea, estaba a punto de morirse y había matado a su marido en una situación de violencia de género. Ese caso nunca debió haber llegado a juicio. Y por eso no se puso de acuerdo el jurado. Y por eso después el fiscal se dio cuenta y retrocedió y dijo, bueno, no sigo insistiendo con la acusación. Eso, eso,
¿cómo se resuelve eso?
Y en el caso de que el fiscal no continúe con la acusación, se absuelve a la persona. Entonces quedaron todos contentos. La sociedad quedó contenta porque la sociedad entendía que esta mujer no la podemos condenar. En esta ciudad vamos a meter presa a una mujer que se está muriendo y aparte mató a una persona en una situación de violencia de género, en un contexto de violencia de género. Eso es lo importante.
Vamos a la música, ¿eh? Bueno, muchachos, se acaba de agregar a la mesa el diputado provincial Esteban Vitor. Diputado, ¿cómo anda? ¿Bien?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo veo feliz, contento. Acá nada más se dijo que se había aprobado la ley más importante en los últimos periodos legislativos.
Sí, tal vez sea...
Acá se dijo, ¿eh?
En estos 4 años de la legislatura, la verdad que tal vez la de anoche ha sido la sesión más importante, porque estamos dando cumplimiento a algo que está establecido en la Constitución provincial de hace 86 años y la nacional de 166 años.
Claro.
Eso por un lado. Y por el otro lado, me parece que este paso adelante en la participación popular en la justicia, tan muchas veces cuestionada y tan lejos de la gente, me parece que hay un cambio de paradigma total. Y bueno, hoy tenerla, yo quiero agradecer, estar compartiendo con las figuras de la talla de Andrés Harfuch, procesalista de nivel nacional e internacional. Yo, si ustedes tienen alguna vez la posibilidad de ver los libros que ha escrito, sobre todo de derecho comparado, que es muy difícil con fallos, porque de derecho nacional es más fácil, pero de derecho comparado es difícil, es más complicado. La verdad que de una excelencia total. Y bueno, acá el secretario de Justicia de Mendoza, que hoy tuvimos con la ministra de Gobierno una reunión excelente, muy fructífera, con Rosario Romero, aprendiendo de la experiencia que ellos tuvieron en la transición de la aprobación de la ley hasta la efectiva implementación. Y la doctora Romero estaba muy agradecida porque ahorra mucho tiempo la experiencia que ellos han tenido y le he explicado de manera muy buena.
Yo lo voy a llevar a Marcelo al plano más estrictamente provincial, al plano mendocino, porque me interesan saber algunas cosas. ¿Cómo lo tomó? Si bien fue una iniciativa de la provincia de Mendoza el tema de juicio por jurado, ¿cómo lo tomó en su definición total el gobernador Cornejo?
No, bueno, el gobernador Cornejo fue el que nos dio el respaldo político para avanzar sobre el sistema de juicio por jurados. Si no hubiéramos tenido el respaldo del gobernador, el juicio por jurado no hubiera sido una realidad en la provincia de Mendoza. Por conformaciones legislativas, la decisión del gobernador fue avanzar sobre el tema del juicio y me instruyó específicamente a mí en la creación de la ley y seguir el camino legislativo, después la aprobación y después la implementación. Uh-huh. Pero la verdad que es uno de los mentores, porque además, otro comentario, nosotros en el ámbito de la provincia de Mendoza, respecto al sistema de justicia, hemos realizado, por iniciativa del Poder Ejecutivo, más de 35 leyes de reformas de la justicia de Mendoza. Hemos cambiado todos los códigos de procedimiento, procesal civil, penal, laboral, administrativo y de familia, incorporando oralidad en donde no lo sabía, y en el tema específico de la provincia de Mendoza respecto a lo que es la justicia civil, que ya existía, le agregamos, bueno, dos audiencias iniciales, audiencias finales, lo que implica que los procesos que antes duraban 5 años hoy en día se están resolviendo en 4 meses. Y una ley que para nosotros también es muy importante, que es, somos la primera provincia en aplicarlo, con ya 2 acciones civiles de ley de extinción de dominio. En la provincia de Mendoza ya hay 2 funcionarios, ex funcionarios del gobierno justicialista anterior al de Cornejo, que están demandados por la ley de extinción de dominio respecto de bienes mal habidos. La provincia de Mendoza es la primera en la República Argentina, fue la primera en sacar una ley, luego el decreto de necesidad y urgencia que emitió el gobierno nacional, y es la primera en haber ya efectivamente interpuesto 2 acciones de extinción de dominio que están en proceso civil.
Y saliendo un poquito del plano de la justicia, ¿cómo ver los mendocinos esta proyección de Cornejo que se ha, diríamos, popularizado a nivel nacional? El mendocino, ¿cómo lo ve?
Bueno, el gobernador Cornejo, para los que no saben, la provincia de Mendoza no tiene reelección, de modo tal que, cumplido estos 4 años, él no pudo ir por la reelección porque nuestra constitución provincial lo prohíbe. Pero, designó a un sucesor y este ganó por amplio margen. Y Cornejo se va del gobierno con más del 65% de aprobación de la población. Y votó el 50% a favor de este frente, que es el Frente Cambia Mendoza, que es una réplica de lo que es el Frente Cambiemos a nivel nacional. Este frente cambia Mendoza. Así que, bueno, el mendocino creo que ha sabido reconocer en el gobernador la ejecutividad y ha sabido reconocer los cambios que ha tenido la provincia de Mendoza en aspectos que hacen a la vida diaria. Por ejemplo, en la provincia de Mendoza no hay piquetes. No, en Mendoza no hay piquetes.
Eso lo he leído, sí.
¿Por qué? Porque se tomó una decisión política en su momento seria de que el gobierno va a garantizar absolutamente el derecho de peticionar ante las autoridades, pero en tanto y en cuanto esto no afecte el derecho de los demás. O sea, la gente puede protestar como corresponde, puede solicitar, pero si en esa protesta se comete otro delito, como por ejemplo cortar una calle, bueno, esa protesta se sanciona con los cabecillas. Ya tenemos condenados en la provincia de Mendoza por haber cortado calles y hoy en día no tenemos piquetes. ¿Hay petición? Sí, pero los hacen en lugares que no molesten a los demás. Pero ya lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el derecho de los ciudadanos es relativo, no absoluto, sí, y termina donde empieza el derecho del otro. El derecho a peticionar termina cuando empieza el derecho a transitar libremente, tal vez de otro ciudadano que quiere llegar temprano a su casa, al trabajo, e ir a ver a su familia. Entonces, en ese sentido, creo que la ciudadanía ha reconocido en Alfredo Cornejo, en el gobernador todavía de la provincia de Mendoza, que ahora ha sido elegido como diputado nacional, Y con un proyecto que yo entiendo que es de generar siempre dentro de Cambiemos, siempre dentro de Cambiemos, con el nombre que le podamos, se le pueda poner más adelante, pero siempre dentro de esta estructura afín que de todos los que integramos este frente, que tenemos coincidencias respecto a ciertas creencias y ciertos valores que son los que determinaron el 40% de la elección, en la elección nacional. Si me parece que va a tener al gobernador de la provincia de Mendoza como un actor fundamental para ejercer una oposición seria y una oposición, digamos, que sea beneficiosa para todos los argentinos.
Diputado Víctor, ¿concuerda con lo que dice Marcelo?
No, absolutamente. Creo que hay que fortalecer el frente, hay que ver la posibilidad de incorporar otros espacios, como el peronismo, ciertos sectores del peronismo o ciertos sectores de otras facciones. Ellos han hecho más amplio, incluso creo que está Libres del Sur, el socialismo,
el
creo,
PD,
el PD,
el Partido Renovador, sin masa,
Partido Renovador, bueno, toda esa, creo que ese es el modelo a seguir. Y bueno, como oposición también hay una responsabilidad. Nosotros estamos diciendo, nos mudamos de La Rosada al Congreso. Creo que un poco eso es lo de Cambiemos a nivel nacional.
Así es.
Y a nivel provincial, también apoyando, nosotros hemos hecho estos 4 años una oposición responsable. Hemos criticado lo que nos parecía, pero también hemos apoyado muchas de las cuestiones que nos parecían positivas. Y me parece que también en un sistema democrático el rol de la oposición es muy importante, no solamente del oficialismo.
No, y en este caso, por ejemplo, podemos hablar claramente de juicio por jurado.
Absolutamente.
Que fue aprobado por unanimidad.
El proyecto fue del Poder Ejecutivo y por iniciativa de la doctora Rosario Romero y bueno, y del gobernador Bordet. Pero nosotros lo apoyamos porque vimos que es una política pública que da resultado, y con la experiencia, y si no, no hubiera venido la gente, el nivel de gente que tuvimos ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. Y él nos
acompañó. Era una barra de primera.
De primera, sí.
De primera,
miembro de todos los poderes. También yo veía emocionado el abrazo de abogados ya de varios años, porque era histórico. Algunos decían, jamás me había imaginado que el juicio por jurado se iba a hacer ley, porque siempre era como algo lejano que uno lo veía.
Yo lo veía recién en la fotografía, al diputado Lara, a Andrés Harfuch y al diputado Víctor festejando, celebrando un acontecimiento histórico, ¿no?
Y cuando uno lo hablaban en la facultad era, ya digo, como algo lejano, como algo que se estudiaba, pero que como que nunca se iba a concretar. Y sin embargo, hoy, como lo explicaron ellos, hay 400 casos ya en el país del modelo que se va a aplicar aquí en Entre Ríos.
Acá me apunta la productora, que es la que se encarga de leer los discursos. Hay que leer los discursos. Entonces me dice dos máximas del doctor Andrés Harfuch. La justicia del siglo XXI, oral, pública, transparente y con juicio por jurado. ¿Usted lo dijo?
Sí.
No lo hizo Menem, usted lo dijo. Y después, el juicio por jurado, ¿es un derecho del imputado o una manda? Esas son las dos cosas que más resaltó de lo que usted dijo.
Y bueno, ya la Corte respondió a la segunda pregunta. La Corte dijo que son las dos cosas. Por eso es que Entre Ríos optó por un modelo de justicia por jurado obligatorio. Porque nuestra Constitución dice que los juicios criminales se terminarán por jurado. No, no dice podrán terminarse por jurado. Entonces, si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el último fallo que sacó, que llamaba Canales, fue directamente al hueso de esta pregunta. ¿Es un derecho del acusado que puede renunciar o debe ser obligatorio? Y la Corte dijo, es un derecho del acusado, sí, pero también los ciudadanos tienen derecho, y las víctimas, a participar en los delitos más graves de la sociedad. Y bueno, aquí...
Yo tengo una opinión con eso, un poquito más allá del respeto que me están de la Corte. A mí me parece que el juicio por jurados, cuando la ley así lo establece, tiene que ser aplicable y renunciable por parte del... Porque en realidad es el derecho que tiene el pueblo de participar en el jurado, digamos. El derecho lo tiene el pueblo, sí. Entonces, de participar en ese juicio, de modo tal que una vez que la ley lo establezca, no hay que darle la opción de elegir al imputado, porque en realidad es un derecho del ciudadano.
Totalmente. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos quedó chico la hora. Vamos a ir por parte, despedimos al local.
Bueno.
El diputado Esteban Vitor, gracias por haber venido.
Sí, agradecido soy yo.
Marcelo D'Agostino, subsecretario de Justicia de Mendoza, muchísimas gracias por haber participado.
Por favor, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a disposición no solamente de ustedes, sino de las autoridades, tanto legislativas como autoridades del Ejecutivo de la provincia de Entre Ríos, para, bueno, prestar la colaboración en todo lo que requieran respecto a la implementación de juicios por jurados, un poquito de la experiencia que nosotros hemos vivido y que podemos transmitir.
Así es. Bueno, el vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicios por Jurado, el doctor Andrés Harfuch, también muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes, y los dejo con una frase de mi maestro,
a ver.
Me dijo ayer.
Cuénteme quién es su maestro.
Alberto Binder, pero se me asonó la garganta porque dijo, mira, te felicito, desde ayer el país es un poquito mejor.
Muy buena. Yo voy a decir otra, una máxima mía, me quedan 30 segundos. Yo le voy a invitar, doctor, a usted a ir a Lima, al Monumental allá, pero no, ya no hay más entradas, ¿no?
Sí,
¿nosotros vamos?
Nosotros vamos.
Nos vemos.
Hasta mañana.
Adiós.